Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Saben que hay más de 150 fiestas tradicionales aquí en nuestro país, algunos dicen como 200, que mueven a más de 2 millones de personas por año y que en su expresión cada una de ellas manifiesta de alguna forma algún tipo de tradición. ¿Cómo saber cuándo son estas fiestas? ¿Dónde son? ¿Qué características tienen? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿O qué nos podemos encontrar para ir a alguna de estas fiestas? Bueno, para eso es que se ha estado trabajando en una guía de fiestas uruguayas que fue publicada recientemente, tanto en su edición papel como en su edición digital. Y para hablar de ella vamos a conversar seguidamente con el licenciado Hernán Cabrera, que es coordinador del área de gestión territorial de proyectos de la Dirección Nacional de Cultura, de ese ministerio, el Ministerio de Educación y Cultura, y con Federico Stoll, que es responsable del área de comunicación y visibilidad del equipo Integra, que es un programa de la OPP. Además, Federico Stoll es fotógrafo y ha trabajado en este tema desde hace tiempo. También Hernán, ya lo vamos a ver. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos.
Un gusto estar aquí.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, esta guía de fiestas uruguayas, en este caso recogieron 152 fiestas, hasta allí llega. ¿Son todas? ¿Son muchas? ¿Quedaron muchas afuera?
Y el fenómeno de las fiestas, por suerte, está en aumento y cada vez en Uruguay la necesidad mucho más grande de celebrar cosas y de reconstruir nuestra identidad, por así decirlo. Otros países que tienen 500 o 1000 años de historia, es complicado trabajar esa identidad porque ya la tienen desde mucho tiempo. Nosotros al ser un país nuevo está permanentemente esa reconstrucción y las fiestas son manifiestan todo esto, ¿no?
Claro. Hay de distintos tipos de antigüedades. Algunas son más cercanas, otras tienen más décadas.
Hay fiestas de 1 o 2 años, pero que festejan cosas bastante viejas o muy identitarias de nuestro país, como la fiesta del dulce de leche en Yung. Creo que tiene 3 años, este año cumple 3 años. Y después tenemos fiestas de más de 200 años, las fiestas religiosas, que tienen una historia en Uruguay riquísima y que están distribuidas por todo el país.
Sí, sí, desde San Pancracio, San Cono, Yemanyá,
San Isidro Labrador, que es una de las más viejas también, y tiene características bien interesantes. Hay un desfile donde se recuerda ese origen, ¿no? De los pobladores. Se festejan varios lugares, pero las piedras es el lugar como esencial de ese festejo. Y hay un desfile donde se hacen carros con los productos típicos de la zona.
Claro, digamos que todas a su manera tienen su parte pintoresca y eso es lo que las hace atractivas, de alguna manera la autenticidad que puedan tener en cada uno de los rubros.
Claro, y el tema es que luego de esta como de investigar dónde quedaban, lo que cabía por parte del gobierno, desde cultura, turismo, presidencia, es armar una guía para acercar al Uruguay asimismo, digamos, para que todo el turismo interno se mueva, para que la gente que vive en Montevideo pueda irse a una fiesta. Por eso la guía tiene mapas, tiene servicios, tiene todo un montón de cosas que era luego de las investigaciones que se hacen desde turismo, cultura, desde los centros MEC que están radicados en esas mismas localidades, era poner en un solo documento, en una sola guía que está disponible para descargar en la página del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, un documento para, si vos querés este fin de semana ir a una fiesta con tu familia, podés descargarte la guía e ir hacia allí.
Mm-hmm. Hay categorías, distintos rubros de fiestas. ¿Cuáles fueron esos criterios?
Bueno, se armaron seis categorías, que son éticas, religiosas, carnaval, artistas, de la producción, folclóricas y de camaradería. Siete, perdón. Uh-huh. Esa división se hizo en función de esas características en común que tenían esas fiestas. Las étnicas, por ejemplo, hacían alusión al recuerdo que traían algunos inmigrantes, por ejemplo, o asociaciones de inmigrantes que una vez instalados acá empezaron a recordar sus raíces en otros, en sus tierras originarias, ya sea en Europa, o el caso de las distintas etnias africanas que se fueron, vinieron forzadas a nuestro país y se fueron agrupando y generando cuestiones hoy en día tan identitarias como el carnaval, el candombe, el tango. A posteriori,
las categorías eran un poco después del libro de fiestas del Uruguay, que se armó como un primer paneo de todas las fiestas, que eran como 60 fiestas en ese libro. Y después Hernán, cuando hizo la investigación de todo lo que es la cartografía de fiestas uruguayas, se empezó a crear como una línea de lo que son las fiestas. Vos vas a tener fiestas artiguistas, que se creó una categoría porque son fiestas que recrean y cuentan la historia de nuestro prócer y están por todo el territorio nacional. Fiestas, bueno, las religiosas, fiestas étnicas, fiestas de la producción, que tiene que ver con las cosechas, con...
Ahora se viene la del arroz, por ejemplo.
La del arroz.
Isidoro Noblía.
A veces la producción es cuando termina la cosecha, a veces cuando empieza, a veces para celebrar...
las vendimias, por ejemplo.
A veces esperan, es de la producción, pero esperan que venga diciembre, el tiempo lindo para festejar ahí, ¿no?
Sí, eso es bien interesante, porque se da un fenómeno que es que en los meses de calor, entre septiembre y marzo, abril, depende de cuando cae turismo, se da la mayor cantidad de fiestas. Y en los meses de frío hay poquitas fiestas. El que se fije luego en la guía va a encontrar que en junio, julio, agosto hay dos o tres fiestas.
Nos gustaría pedirles a los organizadores de fiestas que si tienen que hacer una fiesta nueva, crearla desde cero, la pongan en esos meses para que completar completamente ¿Qué? Y que nuestro país sea
y
un
además,
completo festejo.
Claro, además ahí van con menos competencia.
Claro, tienen menos competencia.
En esa época. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con esta guía de fiestas uruguayas. Bueno, volvemos con esta guía de fiestas uruguayas que publicó el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, Presidencia de la República a través de la OPP. Y vuelvo al diálogo con el licenciado Hernán Cabrera, que es coordinador del área de gestión territorial de proyectos de la Dirección Nacional de Cultura, y con Federico Stoll, que es responsable del área de comunicación y visibilidad del equipo Uruguay Integra, que es justamente el programa de la OPP. ¿Cuál dirían ustedes que es el top ten de esta nómina de fiestas uruguayas?
Es una pregunta que es muy difícil de contestar porque siempre las fiestas van cambiando año a año, y bueno, cuando uno va se queda con la última fiesta, pero capaz que evolucionó y ahora es una fiesta innovadora. A mí particularmente me gustan las fiestas chicas. Me parece que cuanto más grandes se hacen las fiestas, a veces pierden ese contacto comunitario y familiar. Por ejemplo, nosotros tenemos que las fiestas más importantes del Uruguay son todas a beneficios, por ejemplo, de instituciones sociales. Entonces las fiestas, como que depende de dónde la agarres, podría decir que es buena o regular,
claro,
porque no hay fiestas malas.
Claro.
Las fiestas, el top ten, yo te diría que podríamos...
Arriesguen, así.
Me parece que...
Subjetivo nomás.
Tenemos un gran amigo en común que es para mí una de las mejores fiestas, en el término que es... Como no se acuerdan del programa español, el Grand Prix, que era competencias de pueblos.
Uh-huh.
Bueno, se hace en el Festival del Alambrador, en el camino del Valle del Hilo de la Vida, en Minas. Y a parcerías compiten haciendo como pruebas de, por ejemplo, desplumar una gallina, carnear una oveja por tiempo.
Alambrar,
después de granar choclo, después una competencia a caballo. Y todo eso va encadenado, son como las olimpiadas de las aparcerías del Uruguay.
Hernán también. ¿Y eso tiene, es, perdón, en Minas?
En la fiesta del alambrador.
En el Valle Hilo de la Vida.
En el Valle del Hilo de la Vida.
No sé si Hernán tiene...
Yo creo que una fiesta, a mí me encanta, es la fiesta de tradición jabalí y aventura en Aiguá. Ja. Que tiene no solo la casa de jabalí, que en ese momento se abre, ¿no? Además, el jabalí en esa zona es plaga nacional, entonces la casa está más que permitida. Sino que cuando vienen los cazadores, dura dos días, ¿no?, la fiesta, cuando llegan los cazadores con los jabalí que cazaron, muchos de los ejemplares más grandes se cuelgan en la parte de atrás del escenario, y los músicos que tocan
con los jabalíes de atrás,
sangrando,
colgando, la reina de jabalí, también la reina de jabalí. Y después tenemos fiestas que son muy emotivas, por ejemplo con el tema artiguista, que es el encuentro con el patriarca, que es una en la meseta de Artigas, que es una fiesta grande, pero la solemnidad que tienen todos los jinetes cuando suben a la meseta de Artigas, ves el río Uruguay y ahí te crees que estás en purificación, o sea, después tenés la redota en Salto, que se recrea el éxodo uruguayo tal cual, con bueyes, con Artigas, con Ancina, con todos los personajes, y es una recreación perfecta. La fiesta de las antorchas en La Paz.
En La Paz, esa fiesta es
para mí es uno de los mejores pueblos más lindos de Uruguay, y que los 17 de octubre se pasean con 3.000 antorchas por ese pueblo.
¿La Paz Canelones o Colonia?
La Paz Colonia. Colonia Piamontesa, sí. Se da la vuelta al pueblo con antorchas y luego se termina en una fogata gigante al lado del escenario.
Qué bueno.
Y se le da un cierre con espectáculo.
La romería de Capilla de Farruco en Durazno, que es el lugar donde Artigas entró en el cuerpo de Blandengues, por ejemplo. Y que ahí se hace una romería al estilo gallego, español, con todas las colectividades, se hace una queimada gigante con un druida vestido de duende que está todo el tiempo preparando
esa queimada
y los gauchos con la queimada se mezcla y ahí se arma una nueva identidad que es la nuestra, que es la mezcla esa de dos mundos. Y que estamos orgullosos de tenerla, por esto todavía es un aporte importante, ¿no?
La yerra de Chapicuí.
Mirá, estoy viendo aquí también la semana de Farrupilia, allá en la zona de Rivera, Lamento.
Ahí hay dos, una que es en Rivera y otra que es en Aceguá.
Ah, mira.
Y las dos tienen características también similares, se cruza con una llama emotiva, se hace como...
Muchas fiestas sin duda para descubrir, que no tenemos ni idea de que existen. Muchos de los uruguayos, muchos de los sí, dirán, no ignoremos todo, pero... una visión así en conjunto como puede ofrecer la guía y para elegir en definitiva según la época del año, ese es otro de los criterios de ordenación de la fiesta, ¿no? Que también vienen por año, por mes del año, ¿no?
Por mes, exactamente.
Claro, la idea es una guía que vos puedas salir, pero es una guía específicamente de fiestas, ¿no? Hay otras guías turísticas en Uruguay, pero esta es una guía para ese público que quiere conocer algo nuevo, algo distinto, y quiere como sentir esa identidad uruguaya que muchas veces la gente dice como que no se sabe cuál es. Y está ahí, lo que pasa es que hay que salir del barrio o salir de tu pueblo y
recorrer. Y verla, ¿no?
Que tiene muchas formas, ¿no?, de entenderse, porque ya vemos, por ejemplo, hay siete, o sea, nosotros creamos siete categorías de fiestas, pero que tienen que ver con lo que se festeja, que es bien diverso. Claro. Incluso dentro de esas categorías hay fiestas muy distintas. Entonces,
Hablamos poco de las religiosas, por ejemplo. Pensamos en este país tan laico y sin embargo hay una cantidad de fiestas que mueven mucha gente.
Y mueven muchísima gente.
Hay religiosas que se mezclan con lo folclórico. Tenés en Villancina la Virgen de Itatí, que recitan el Padre Nuestro en guaraní, por ejemplo.
La Virgen de los 33, que hay espectáculos musicales mezclados con la procesión y con el culto a la Virgen.
Hay mucho por recorrer, y por suerte, cada vez este equipo que está difundiendo el tema de las fiestas sigue encontrando más fiestas. No están todas las fiestas tradicionales del Uruguay, porque todos los años se crean nuevas. Tenés el ejemplo, por ejemplo, de la fiesta de la frutilla, que es nueva, fiesta de los arándanos, que va surgiendo porque la producción va cambiando. Y bueno,
la nosotros del alfajor. Se van a incorporar la del alfajor,
es tremenda. La del alfajor, que te gustó la del alfajor, porque viste un...
Nunca vi un alfajor así, una cosa descomunal.
Un alfajor de más de 500 kilos, que la gente era como si estuviera en un ritual pagano, del toda la gente como esperando ese alfajor que llegara para devorárselo.
Tremendo, tremendo. Bueno, cuando decimos guía, es guía porque viene la información de la fiesta acompañada del material de infografías, por ejemplo, con los mapas de cómo llegar, con los símbolos de todos los servicios,
de todos los servicios
que se pueden encontrar,
desde cajeros, centros MEC,
para contar con toda la información y tomar una decisión el que quiere acercarse. Y el que no quiere ir a ninguna fiesta, por lo menos se divierte leyendo la guía, que está muy buena, ¿no? Bueno, yo le agradezco a Hernán Cabrera y a Federico Estor que nos hayan acompañado esta mañana, ¿eh?
Muchas sí, gracias. Recordá que la guía está disponible en todas las páginas web de Cultura,
www.cultura.mec.gov.uy, y en la del Ministerio de Turismo, que si escriben en el buscador
uruguaynatural.gov.uy, y ahí van a ver ya un icono y se las pueden descargar.
Y ahí sí descargan tranquilamente.
Sí, sí.
Y queremos también recordar como cierre que el próximo martes 9 a las 12 horas es el lanzamiento oficial de esta guía.
Ajá.
Con las autoridades en el Ministerio de Turismo.
Muy bien, hasta la vuelta.
Muchas gracias.
Chau.